dos frecuencias.
Universidad 107.5
AM 1390, la radio de la universidad pública.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Universidad en sus dos frecuencias, AM 1390, FM 107.5. Y una noticia que comentábamos hoy al comienzo es que investigadores y especialistas de la Universidad Nacional de La Plata participaron de la reunión del comité de expertos junto al gobernador Axel Kicillof. Hubo una reunión con el gobernador para evaluar las próximas medidas con relación a la pandemia, un poco para hablar de eso y para seguir hablando y consultando algunas cuestiones de prevención y de cosas, dudas y cuestiones que tenemos por delante. Estamos en comunicación con la doctora Silvia González Ayala, titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Silvia? Gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted por el contacto. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, esta reunión que se llevó adelante con el gobernador, ¿qué temas han tratado sobre cómo continuar con esta pandemia y con la cuarentena? En fin, algunas cuestiones, imagino, respectivas a cómo sigue avanzando esto, ¿no?
Bueno, en realidad el gobernador está bien, muy bien informado y tenía un listado de preguntas con fundamento que las planteando y fuimos respondiendo, porque había representantes de distintas áreas, no solamente de lo que tiene que ver con la medicina, sino que está el Ministro Nacional de Ciencia y Técnica, estaba el Ministro Provincial con sus secretarios de producción, y había un representante de los curas villeros, o sea, ahí faltó economía, que fue algo que le planteamos al gobernador, porque esto de cómo de la cuarentena, recalcamos, tiene que ser una acción perfectamente integrada con un mecanismo de precisión de relojería con los economistas, porque hay tablas por lo que significa X actividad, digo, por ejemplo, la construcción, el impacto que tiene en la economía, cuál es el riesgo que esas personas puedan armarse si esa actividad se reanuda, por ejemplo, y así para cada actividad, pero cada actividad es la gente que la conoce. Por esto que plantea la integración, pero muy, muy efectiva, transversal. Esta situación es claramente insostenible desde lo económico. Algo que va a ser del confinamiento social fue comprar tiempo para tener los establecimientos asistenciales en condición de recibir un mayor número de pacientes que lo habitual y, por supuesto, muy posiblemente mayor de camas de cuidados intensivos con la asistencia respiratoria mecánica. Así que eso quedó muy claro. Aparte, se necesita ensamblar distintas actividades de investigación con las actividades de necesidad que hoy tiene el país, como es fundamentalmente la producción de equipos de protección personal para miembros del equipo de salud. Este es un punto crítico. Ustedes están viendo lo que ha ocurrido en distintos establecimientos asistenciales. Los del equipo de salud no pueden ser, bajo ningún punto de vista, diseminadores de este virus, ni en la propia institución, ni en la comunidad. Es el personal que más tenemos. Esto tiene que estar absolutamente claro.
Claro, uno
de protección personal. Sí, adelante.
Sí, perdón. No, lo que le decía justo con, en este punto que tocaba, hemos visto que en algunos centros de salud o en algunos hospitales ha habido, hay casos de profesionales de la salud infectados. Usted nos plantea, claro, esta situación. Primero, el cuidado que y el derecho a tener protección de cada profesional, de cada trabajador de la salud, pero también lo que significa, porque es alguien que está tratando con muchas personas durante toda su actividad, digamos, ¿no? Durante toda su jornada, digamos.
Claro, pero tiene que mantener los cuidados que están perfectamente estandarizados durante toda la actividad. Esto claro. Es central, donde hay un relaje en lavar manos, por ejemplo, es suficiente para poder contraer la infección, porque se toca una superficie contaminada, inadvertidamente se lleva la mano a la cara, la boca, los ojos, la nariz, está. Porque el virus tiene una persistencia prolongada en las superficies. Entonces, estas medidas de educación que lamentablemente no están incorporadas, porque se trabajó mucho durante la pandemia, en las medidas de higiene personal, ¿no es cierto? El lavado de manos, el no tocarnos la cara, el toser, estornudar en el pliegue del COVID, parece que realmente no aprendimos, no se incorporó, no estamos educados, prácticamente hubo que empezar de nuevo con esto.
Con respecto al uso del barbijo, del tapa nariz y boca, como el que se usa, digamos, para la gente en general, ¿qué evaluación hacen sobre? Porque primero empezó siendo, bueno, algo que no se aconsejaba, pero después empezó en los distintos municipios, incluso en la provincia, a ser ya aconsejable usarlo.
Lo que pasa, primero, la situación cambió. Segundo, que no se debe usar barbijo que tiene que estar para el equipo de salud, porque es un insumo crítico. El personal del equipo de salud tiene que estar protegido con el barbijo quirúrgico y en muchos lugares no hay cantidad suficiente. Y para las personas de la comunidad ya sabemos que el virus empezó a circular. De que empieza a circular, además de todas las otras medidas, entre las cuales destaco la distancia social de 2 metros, lavado de manos, que se agrega el tapaboca, el cobertor de boca, nariz, pero no le tenemos que decir barbijo, tiene que ser confeccionado en tela de algodón, y eso nos protege al otro. Con eso disminuye muchísimo la posibilidad de transmisión, y fue una recomendación que el inicio de la epidemia en la ciudad de Wuhan, en China, las autoridades de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de China lo indicaron.
Doctora,
se dio muchas vueltas. Sí.
No, está bien esto que estamos recordando, ¿no? Lo del tema de la prevención y la necesidad de estas cuestiones básicas. Una duda que surge, ¿no? Y que tiene que ver justamente con regiones como China, donde han logrado bajar y hasta lograr han logrado contener, ¿no? La epidemia. No. Sin embargo, se han dado casos de rebrote. ¿Puede ser que justamente por esta capacidad de mutación que tiene el virus, alguien que haya sido contagiado no genere la inmunidad suficiente?
Sí, por lo que piense que estas son 4 historias. Se ha estimado que un 6% de las personas que se infectaron con el virus no desarrollan inmunidad. Que no están protegidos pese a haber tenido la infección. Y hay casos descritos en Asia de personas que habían tenido COVID-19, que volvieron a las semanas con las manifestaciones clínicas y otra vez se detectó la presencia de COVID-19. Y se planteó como reinfección o como recurrencia. Eso no lo sabemos hoy. Ese de las tantas preguntas que no tenemos respuesta. Tenemos más no respuesta que respuesta, porque todo es vertiginoso, aceleradísimo. Son 4 meses nada más.
Claro.
Con respecto a esto que hablábamos en un comienzo, que era uno de los temas de la reunión, usted nos decía que por ahí, desde economía, por ahí faltaba alguien para hablar sobre algunas cuestiones. Hay un sector, digamos, de los empresarios, pero también de algunos trabajadores que están un poco con esa cuestión de hasta dónde sigue la cuarentena, si se puede flexibilizar un poco. ¿Cuál es la mirada que hay sobre esta cuestión, si se puede ir flexibilizando? Sabemos que igual...
Sí, que igual que...
No, que igual hay una cuestión que tiene que ver con una mirada muy, muy de la economía, pero bueno, es algo que en un momento empieza a sentirse, ¿no? Digamos.
Mi economía y salud van juntas, primer concepto. Uh-huh. Economía y salud van juntas. Una sin la otra no funcionan. La economía está muy, muy restringida, aparte que ya veníamos de varios años de recesión, ¿no es cierto? Entonces lo que comentó el gobernador fue que le había pedido a cada uno de los 136 intendentes de la provincia de Buenos Aires que le elevaran una propuesta de qué actividades podían ir insertándose y que iba a ser en un todo acompañando decisiones del gobierno nacional. En la provincia hay municipios que no han tenido casos, hay municipios que además de esa situación son municipios en el interior que tienen actividad esencialmente agrícola, ganadera o algo, una actividad industrial en el cual es posible controlar y hacer cumplir las medidas para prevenir la infección. Esto es así. Entonces hay que ir viendo situación por situación. Por eso vuelvo a reiterar el concepto. La cuarentena va a ir, es necesario ir haciendo, pero con un mecanismo sincronizado perfecto de relojería, porque nosotros, y esto también es una experiencia única, somos el país que nos guardamos con este confinamiento social antes que la cosa pasara a mayores, como ocurrió en Italia, en Francia, en España. Entonces, claro. A ver si me siguen con el efecto. Nosotros estamos guardados. Hay solamente un 5% de la población económicamente activa, que es la que está prestando los servicios esenciales, es decir, la que circula. Pero tenemos un 75-80% de la población guardado. ¿Qué significa? Que la mayoría de la población que está con el confinamiento no tuvo oportunidad de exposición al virus. Entonces, claro, no se puede bruscamente la cuarentena. ¿Por qué? Porque somos todos susceptibles, capaces de enfermarnos. No tenemos, a diferencia de Italia, Francia, España, el Reino Unido, lo que se llama el anillo de oro, que son las personas de la comunidad que se infectaron, se curaron, tienen anticuerpos, que de esa manera protegen a los otros porque entienden la circulación viral. Nosotros no tenemos esa situación. Por eso tiene que ser tan controlada la salida del confinamiento social. Nuestra situación es totalmente diferente, a la de los otros países.
Uh-huh. En ese sentido...
¿Quedó claro?
Sí, claro. En ese sentido, áreas densamente pobladas como el área metropolitana, básicamente el conurbano, ¿cómo se sale, no, ahí, de esta...?
No, ahí se va a salir de manera muy difícil, muy, muy lenta, Esto hay un planteo de los representantes de los curas, la vicegobernadora lo tiene muy claro, el ministro de Seguridad, también el doctor Berni, que se planteó como el confinamiento social, tal lo entendemos, es para clase media para arriba, porque es evidente que en una villa miseria, en un asentamiento, es imposible por la infraestructura cumplir con el confinamiento. Entonces hay que hacer el confinamiento por áreas, barrial, por sectores, como se llame, pero sellando con las fuerzas de seguridad para que entre y salga, sino sellando con la comunidad, con los líderes comunitarios y toda la responsabilidad, que no haya circulación, porque donde caminamos, entramos, salimos, alguien lo lleva por el virus. Entonces, una necesidad que planteó la vicegobernadora y con la cual coincidimos absolutamente, que las escuelas estén abiertas, que las escuelas con todas las medidas abiertas, ¿para qué? Las escuelas con todas las medidas que están establecidas brinden la comida caliente, es decir, que haya una persona por familia con un recipiente para llevarse la comida caliente. La vicegobernadora lo que plantea tiene menor costo que entregar la bolsa de alimentos secos, y la bolsa de alimentos secos tiene dificultad adicional, que es el precio del combustible, el costo de la garrafa y llegar a la garrafa. Y además en la escuela debería haber, además de la provisión de comida, un puesto de vacunación. Las vacunas en estas últimas semanas no se están aplicando. Y esto es adicionar problemas, porque no solamente en nuestra realidad tenemos el COVID-19, sino que tenemos todas las otras enfermedades, una epidemia de sarampión en curso, enfermedades algunas como la tos convulsa, que se pueden prevenir por vacunación, la meningitis, y esas vacunas hay que administrarlas.
Claro. Bien.
¿Están los conceptos?
Sí, sí. Están clarísimos. Una discusión que también aparece a veces es sobre la cantidad de test que se van haciendo en la Argentina. A veces se dan ejemplos de otros lugares donde hay más test. ¿Cómo se ve eso? Se nos corta un poco.
Esa es la realidad.
Perdón, doctora, ahí justo se nos cortó cuando empezó a responder, que dijo que estábamos...
No tenemos el número ideal. Aparte nos estuvimos manejando con definiciones de casos muy, muy restringidas, con lo cual los casos que estamos teniendo como casos confirmados, estamos viendo en el peor de los casos el 15%, el 20%, de lo que realmente pasó. Muy atrás con el número de pruebas, son necesarios más pruebas. Ayer el doctor González García decía que estamos en alrededor de un 10, un 15% de positivos, pero sin ninguna duda hay que estudiar más. Hay que estudiar más porque ya les digo, las definiciones de casos que aún hoy están vigentes, que se amplía, son restrictivas, esa es la realidad.
Muy bien, doctora, le agradecemos mucho este rato aquí con Radio Universidad, nos cortaba un poco por momentos, pero bueno, justamente estamos cumpliendo con la cuarentena, entonces estamos cada cual en su casa haciendo el programa, y bueno... No, le parece está, bien, ¿no? Está bien. Más allá de que nos haya costado la comunicación, estamos haciendo lo correcto. Bueno, le agradecemos mucho y bueno, seguiremos consultándola en algún otro momento. Muchas gracias.
Gusto. Muchas gracias, buenas tardes.
Hablábamos la doctora Silvia González Ayala, ella es titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Saben ustedes entonces que hubo reuniones de parte de especialistas de la Universidad Nacional de La Plata con el gobernador y con ministros también para ver cómo continúa esto. ¿Vos, Mono, estás conectado?
Estoy, Pollo, sí, con algunas dificultades, pero acá estoy.
No sé si...
Muy importante lo que decía la doctora, porque, bueno, esto de que economía y salud tienen que ir de la mano, y que esta pandemia, ¿no?, esta crisis que ha generado el COVID-19, no da tiempo, ¿no? Porque apenas 4 meses de un virus nuevo que los científicos tienen que ir analizando, estudiando cuáles son sus efectos, sus puntos débiles, por dónde combatirlo, y las herramientas que hoy por hoy tenemos a mano son las que se vienen aplicando, y nos deja tranquilo de alguna manera que una experta como la doctora haya encontrado al gobernador muy informado y bueno, tomando los recaudos necesarios para, bueno, conducir justamente en la provincia de Buenos Aires cómo se navega por esta crisis que ha generado el coronavirus. Va a ser muy difícil, ya nos dijo, la salida gradual, muy gradual, especialmente en el área del conurbano, ¿no?, donde está la mayor cantidad de gente y también bolsones muy importantes de pobreza.
Sí, sí, esta cuestión que nos graficaba como con un método, prácticamente un relojito tiene que ser todo, para ir combinando salud y economía, ¿no? Básicamente, que es el gran problema. Obviamente la salud es lo más importante, estamos todos de acuerdo en eso, pero comienzan a aparecer, a veces vos sos de empresarios, pero también, por eso un poco lo decíamos, vos sos de trabajadores independientes o de gente que por ahí su actividad está paralizada por completo y no tiene un salario. Pero bueno, obviamente si en salud se hacen las cosas mal, la economía se destroza igual y encima con víctimas fatales, ¿no? Así que claro, esta sincronización de reloj que nos decía la doctora hace un rato es la clave seguramente, y bueno, de eso han hablado con el gobernador. Interesante también, ¿no?, que vaya que se vaya consultando la Universidad Nacional de La Plata, que en muchas ocasiones ha sido consultada, pero en muchas otras, en otras administraciones y todo, ha pedido a veces ser escuchada con alguna idea. Y no tuvo lugar, ¿no? A veces pasa eso. Por suerte, se está escuchando mucho la opinión de la universidad, que obviamente es gente que está estudiando, ¿no?
Así es. Bueno, hay que recordar que el gobernador Axel Kicillof, además de haber tenido esta reunión con estos científicos platenses, antes había estado reunido con el personal y las autoridades del Hospital Belgrano en San Martín, que es esta clínica, ¿no?, que tiene un alto número de personal contagiado, ¿no?, médicos, enfermeros, algo que empieza a repetirse, porque también hoy nos enterábamos de una clínica privada en Buenos Aires donde pasa lo mismo. Los médicos, los enfermeros, o sea, los que están en primera línea en esta batalla contra el coronavirus, empiezan a enfermarse. A raíz de esa visita, el gobernador va a hacerse un hisopado y hoy no va a estar presente en la reunión en Olivos. Una reunión del presidente con los gobernadores que ya no tiene tanto que ver con el coronavirus, o sí, pero tiene más que ver con lo que es la discusión de la deuda externa argentina, ¿no?, y la propuesta que le va a llevar las autoridades económicas a los organismos internacionales, organismos financieros internacionales.
Así es.